Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En directo, partidazo, cadena COPE, con Paco González, Roberto Palomar, Tomás Guas, Luis García, Miguel Rico, Maldini, está el Galá, está Fouto, está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, está Pedro Martín, está todo el equipo de este partidazo. En este martes, en el que hemos tenido partido de selección, hemos escuchado las voces de Morata, ha ganado España 0-2, los dos goles de Morata, hemos escuchado a Sergio Ramos, hemos comentado ya la ausencia de Luis Enrique en el encuentro, y no sé si queréis comentar algo del partido. Si se puede comentar algo de un España-Malta, un Malta-España a estas alturas de temporada. Un trámite que es muy tedioso, de verdad.
Sí, o sea, es un partido.
Son fases de clasificación que yo creo que la gente no tiene claro si esto es amistoso, oficial.
La gente no se merece esto.
El partido deja poco, ha sido un partido.
Luego
de un ritmo
dicen que no queremos a la selección y todo eso, pero es que no.
Bueno, pero es inevitable, lo hemos dicho. O cambias el sistema o hay que comérselo. Es que no hay más.
Esto asistes a una conversación en la que uno no quiere hablar y cuando te preguntan de qué han hablado no puedes contar nada porque solo has escuchado a uno. Bueno, creo que Malta ha tirado una vez fuera en los 90 minutos y claro, tampoco se puede jugar al fútbol si uno quiere. Ellos se han cerrado atrás con la única esperanza de no caer desplomados al primer guantazo. Y bueno, pues les han metido dos y tres Santa Pascua están amigos, ya volverán a venir aquí y les quedaron unos cuantos y a otra cosa mariposa porque el tema ni les interesa. Ellos compiten ese partido porque lo tienen que competir, efectivamente, como dices tú, porque el tema está montado
claro,
así.
Y Italia, Leicester, lo mismo.
Cuando hablaba claro. Cruyff, me acuerdo que a veces decía, este es uno de esos asquerosos partidos que hay que jugar.
Yo creo que son partidos incómodos incluso para...
Pues ese es un partido.
Sí, es incómodo incluso para el equipo que sabe que es tan superior, que no están, jugadores como Ramos no están acostumbrados a jugar partidos contra rivales tan débiles. Hombre, el partido deja, por ejemplo, que no ha funcionado ese invento de la banda izquierda con Gaya y pues no ha funcionado, la verdad. Me ha gustado mucho Sergi Roberto y me ha gustado mucho Canales.
Ni hacía falta Maldini, yo creo.
No, por eso, es una cosa rara que se ha inventado. Parece que contra Malta jugar con dos delanteros, bueno, pues ha buscado esta cosa rara ahí.
Ha sido una alineación, voy a recordarla, por si alguien no ha visto el partido o no recuerda la alineación. Kepa en la portería, Sergi Roberto, Mario Hermoso, Ramos Gaya, Canales, Rodri, Saúl, Asensio, Morata, Bernat. O sea, son muchos cambios respecto al otro día, creo que ocho
más alguno de posición.
Y esto no, esta selección no es la selección.
No, para nada. O sea,
pero da igual, y si llegan a jugar los titulares.
Lo mismo.
Es que el fútbol de selección está condenado, se quiera o no, lo admitan mal o bien UEFA, FIFA y las federaciones, a estar en el mes de junio, a tener su mesecito de verano.
Tal cual.
Que cada dos años puede ser fase final de la Eurocopa, fase final de Mundial, y en ese mes concentrar los seis o siete partidos que juegas durante el año, magnífico. A día de hoy estorba, porque vale, sí, hoy en Noruega se lo han pasado muy bien, los noruegos y los suecos han tenido un partido muy emocionante, rivalidad, pero eso lo pueden tener también en junio. Pero el resto de... en Italia Liechtenstein, en España... Claro. Es que no, ahora mismo no viene a cuento parar ligas...
Pero los jugadores.
Mi pregunta, Paco, es, ¿antes molestaba tanto? ¿O esto es una cosa que nos ha entrado nueva por el hecho de que estamos acostumbrados al glamour de la Champions, a ver los grandes partidos? Estamos acostumbrados tanto a lo bueno que nos ponen un Malta-España y decimos, ¿pero qué es esto?
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que al haber ampliado tanto las fases finales, ya no, porque si fueran ocho equipos clasificados para la Eurocopa, es que habría que ser primero. Claro, entonces ya no es lo mismo, ya cada partido... Pero aquí es que Portugal ha empatado dos partidos en casa y aunque sea tercero se va a clasificar.
Si es que sabes que España se va a meter, si es que para no meterse España tienes que no presentarte...
Tienes que hacer un esfuerzo prácticamente para no meterte.
Es más difícil no presentarse.
Sí, pero si en junio, cuando ha terminado todo, la Liga, la Copa, la Champions, tú ves el España-Islas Feroe, cómo va a pasar... Pues no, es lo que hay. No estás comparándolo con otras emociones. Ah, pues mira, que venga, España y la Feroe y luego contra Suecia. Pues vale, es lo que hay, te mola, es el fútbol de verano.
O hacer grupos, como decíamos en la transmisión.
No, sobre todo no interrumpir.
Exacto, sobre todo es que ya acabó todo y estás en junio y dices, mira, como tengo otra cosa, pues me como esto.
No es el caso, pero imaginaros que la Liga Española, pues están Madrid, Atleti y Barça arriba peleándose por la Liga y además los tres están en la siguiente fase de la Champions y paras para jugar contra Malta y contra Noruega el otro día. Pues
no puedes de esperar nada bueno para los dos equipos.
Igual que se le está pegando una repensada a la Superliga Europea, yo creo que al fútbol de selecciones conviene no apartarle, pero sí encontrarle su sitio.
No, todo el mes. Si el verano es magnífico.
Me parece una solución, sí, sí.
Pero esto no es idea mía, ¿eh? Esto yo, igual fue Cruyff el que lo propuso hace mil años.
Ya, pero Paco, si solo juegas en verano, ¿Cómo organizan los torneos? O sea, entonces no hay fases de clasificación. Con
sí,
lo cual,
tú puedes hacer... No. Tú, por ejemplo, toda la fase de clasificación de este año 2019, que son cuántos partidos juega España este año.
Sí, te entiendo.
Juega
sí,
6, 8 partidos España,
sí,
¿no?
Entendido.
Los juntas todos en junio. Y haces la fase de clasificación en junio. Y el año que viene haces la Eurocopa.
Y si hace falta un segundo mes, pues haces diciembre. Claro, los 15 o 20 primeros días de diciembre lo habilitas solo para la selección. Pero un parón...
Con grupos de 6 no te da por un mes. Tienes que dar algo más, pero no está mal pensado.
Bueno, pero
aunque meter algún partido en temporada.
Estamos pensando en voz alta, pero lo que queremos decir, yo creo, todos, es que tiene que haber un momento para cada cosa. Y la plena temporada es de los clubs.
Grupos de 6.
Y cuando acaban los clubs, que sean las selecciones quien liquiden lo que tengan que hacer.
Grupos de 6 serían 10 partidos, ¿no? 10 partidos.
Serían 5
en casa, 5 fuera.
10 partidos, sí.
O sea, que hay que jugar 2 por semana. 5 semanas, 2 por semana.
Sí, no, claro. Se podría.
Ojo a la igualdad, porque es que los números de las estadísticas, cuando las ha usado Paco en el descanso, no son de fútbol profesional. O sea, no puede ser que un equipo no tira puerta, no tira córner, no llega al área, no sé qué. Eso no es fútbol profesional, estamos a un nivel que...
Bueno, es que Malta no es fútbol profesional, es que Malta son semiprofesionales, la mayoría,
pues
casi todos los jugadores.
Establecer clasificaciones,
sus
grupos,
trabajos,
baremos... O algo.
Tienen sus trabajos.
Como otros varios,
sí,
¿eh?
Claro.
Hoy había que ser muy español para ver este partido, ¿eh? Había que amar mucho la profesión.
O tener que hablar por la noche.
Abascal ha visto este partido. Es probable. Sí.
Incluso Rufián.
De lo deportivo, Rufián, oye este programa.
Bueno, por favor, pues seguro que
ayer por lo menos lo estaba oyendo. Una cosa, de lo deportivo, ¿queréis destacar algo? ¿Algo que os haya llamado la atención? ¿Algo que queréis decir por lo bueno o por lo malo? Yo, por ejemplo, veo a Asensio raro. Sigo sin verle
con poca confianza.
No está, bien, está bloqueado. Es un futbolista.
Le veo raro.
Está bloqueado.
Y lo intenta, pero le veo raro. Para mí no es el Asensio de. Está bien. No está nada bien.
Duda
y aún así.
De sí mismo.
Y aún así es de los pocos que han jugado los dos partidos como titular, ¿eh?
Porque, por eso. Le han dado
digamos
los
que
dos
Luis Enrique
enteros,
le quiere dar confianza, sí, porque sabe que es muy importante, pero no termina de jugar bien. Lo te ha fallado un gol que no puede fallar.
Tiene un bloqueo, yo creo, porque hubo un momento que Asensio le salía todo. O sea, casi cada balón que tocaba lo convertía en un golazo.
Y terminaba
que daba la vuelta
jugadas.
Y ahora es como que no le sale.
Hoy ha tenido un remate que se lo ha parado el portero. La confianza es que antes le llegaba un balón y ni armaba la pierna. O sea, era pum, sí, tiraba. Y hoy ha pensado bien, la ha tocado hasta dos o tres veces para buscar el tiro que le saliera perfecto. Bueno, pues aún así se la han parado. Pero yo creo que es uno de esos jugadores a los que hay que esperarles.
Necesita el verano, Chato, volver a empezar.
Le están dando le han dado las dos titularidades precisamente por eso, porque Luis Enrique sabe que es un futbolista que aporta soluciones.
Es que por condiciones, Asensio es uno, yo creo que está llamado a ser uno de los dos, tres mejores jugadores de España para muchos años, ¿eh? Porque lo tiene todo, tiene velocidad, tiene envergadura, tiene disparo con la izquierda.
Tiene gol.
Tiene regate, tiene todo.
Pero le falta una cosa.
Le falta la confianza.
Continuidad.
Y continuidad, claro. Bueno, tiene que crecer en eso.
Porque sí, es que
nos falta en la plantilla, por decirlo de alguna manera, encaradores, regateadores. En algún momento del partido yo me acordaba de Iniesta, que no era exactamente un extremo que encarara, pero era un tío que tenía uno contra uno.
Uno contra uno que te demolía. Sí,
y ahora es que no tenemos de eso, la verdad. O si lo tenemos no lo usamos, Muniain lo ha intentado. Navas, aunque tenga 62 años, yo lo seguiría llevando a las fases finales, porque es un tío que las pone sin necesidad de desbordar.
El segundo gol.
Las pone, las sabe poner. Y,
y se sabe ir.
En una plantilla de 23, pero en una fase final, un tío así me parece imprescindible.
Y luego va a ser muy importante para Luis Enrique, para los partidos ya gordos, para la Eurocopa, buscar el acompañante de Sergio Ramos. Creo que ahí es donde está uno de los puntos
clave. Hay un casting
clave,
abierto ahí que...
Clave para la selección. A mí me gusta Hermoso, lo he dicho en la transmisión.
Tiene
pero,
que apostar por uno.
Pero tiene, Julio, tiene que apostar por uno.
Tiene que apostar por uno. Este, he visto todos, este. Porque si no vas a llegar allí que
Piqué,
no...
Piqué ha dejado un vacío considerable,
sí,
¿eh?
Volvemos a hablar de
y
de
cualquier comparación con Piqué va a ser... Y más Juanma con este Piqué, que esta temporada está en el mejor momento de su carrera.
Tiene que apostar por uno y que ese uno tiene un poco la puerta abajo también. Es que no veo yo a nadie...
Yo a nadie tampoco.
No. Tampoco.
Ya, pero alguien hay que poner.
Sí,
que...
evidentemente.
Pero escucha, es un problema ya que viene de atrás. Es decir, que cuando se confeccionaban listas de Mundiales y Eurocopas, a la hora de hacer los centrales estaban Ramos y Piqué y luego ¿y quién más?
Porque lo que adaptaban era, a ver, dicen, bueno, es que este centrocampista puede jugar de central. Siempre se decía eso, pero es que no había un tercer central de muchas garantías. O sea que,
claro, hay, que venimos
hay
de Puyol y de
Piqué. Ellos y otros, claro. Pues hay mucha diferencia.
Esto es lo que claro, hay. Lo próximo, menos mal que es un Islas Feroe de España, ¿eh?
Esto va más. Pero ahí habrá terminado todo y lo ves de otra manera.
Sí, claro.
O sea, no sientes que es un estorbo, sino dices, qué bien voy que todavía guardar, queda fútbol.
Voy a guardar estas palabras para el día que empiece el tiempo de juego del Islas Feroe España.
Lo seguiré pensando, porque en ese momento no habrá otra cosa. Bueno, yo estaba preocupado por el Fuenlabrada y cosas de esas, de ascensos. Pero la gente normal estará diciendo, qué bien que sigue habiendo algo de fútbol.
En el mes de junio arde media España, ¿eh?
Entonces lo agradeces y ahora mismo es, ¿qué hacen estos aquí?
Sí.
Claro.
Sí, que es que el parón te mata. O sea, sí. Es decir, bueno, hasta dentro de 15 días no hay liga otra vez. Dices, joder, ¿para qué? ¿Para ver a esto? Pues no me gusta.
Qué desapego. O sea, qué desapego estamos mostrando.
Bueno, y fluye también el momento de la selección. No, ¿cómo está? Pues
sí. La ilusión ahora mismo.
No es desapego con la selección, es el calendario, Juanma, lo que se critica. O sea,
sí,
no,
pero la selección, Miguel, ilusiona poco ahora mismo. Bueno, hay que es un proyecto a largo plazo.
Bueno, porque tú ves esta alineación de hoy en en un equipo, y es un equipo de primera división. ¿No te parece que sea el mejor equipo posible?
Exacto. Es que también voy a decir una cosa. Ayer ves a Islandia, a Francia jugar contra Islandia. Y claro, dices tú, es que
es otra cosa.
O sea, no sé si es que juega en París, en el Stade de France, con los campeones del mundo, con Mbappé, con Griezmann, no sé qué.
Juanma, que son mejores, son mejor equipo.
Y dices tú, pues estos están encantados de jugar contra Islandia. Están encantados.
Por ahí hemos pasado nosotros también.
Claro, es que a eso iba. Francia viene de una felicidad y nosotros ya son varios batacazos consecutivos, 2014, 2016 y 2018. Ya empieza a quedar lejos el éxito.
Si eres de la Juve, mirando también ayer, dices, ¿qué hace Cristiano lesionándose contra ahora en mitad de la temporada que nos estamos jugando no sé qué? Es que que ha habido partidos bonitos, el Holanda-Alemania muy bonito y el Noruega-Suecia muy bonito, pero puede ser igual de bonitos en junio y no molestan.
Bueno, de momento no hay solución a eso, Paco. O sea, da igual ya. Te pongas así, que no hay solución.
No me puedo decir nada.
El grupo, por si alguien está pendiente de ello, 6 puntos líderes, Toma hay que celebrarlo.
Bien, por lo menos, hombre, por lo menos.
Suecia 4, Rumanía 3.
Sinceramente,
lo próximo Islas Feroe.
Ser líder después de haber ganado Noruega y Malta debería ser lo más normal del mundo.
Sí. Es imposible que sea otra cosa. Es imposible.
Dicho queda. Vamos a saludar a nuestro director Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca.
Será el tuyo,
Hola, director, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. Y bienvenidos nosotros. No sé quién tiene que dar la bienvenida en esto.
Bueno, nos la damos mutuamente, ¿no? Porque de eso se trata en las bodas como la que hemos celebrado hoy.
¿Estamos saliendo por Radio Marca? ¿Os habéis olvidado de ponernos o no? ¿Ya estamos saliendo?
Bueno, aquí, mira, miro al técnico, me levanta la mano, pulgar arriba, con lo cual todo en orden.
Estamos saliendo. Hemos visto la portada de mañana ya, para Luis Enrique, es la portada, ¿no?
Sí, va por ti, Luis Enrique.
Va por ti, Luis Enrique.
Yo creo que, bueno, poco hay que contar, estabais definiendo perfectamente el partido, más allá de la victoria, que se daba prácticamente por hecha, se cumple el trámite, pero bueno, se ha visto el partido afectado por esa situación, ¿no?, del seleccionador. Al final del encuentro todos los jugadores pues le han mandado ese cariñoso mensaje de ánimo y de apoyo, y nosotros no hemos querido ser menos y bueno, le dedicamos también la victoria y toda nuestra fuerza para Luis Enrique en estos momentos complicados, en una portada en la que luce
el acuerdo
que acabamos de oficializar, y que bueno, que la verdad es que aquí en Marca, y entiendo que vosotros también, estamos muy contentos, muy satisfechos y muy ilusionados.
Pues sí, lo estamos, muy contentos. Una cosa, Juan Ignacio, estábamos hablando de lo de llevar los partidos al mes de junio, los partidos de clasificación. Como director de Marca, ¿crees que también vendría bien que las selecciones se fueran todas a jugar al mes de junio y dejar la temporada limpia para los clubes?
Sin duda, sí, yo creo que sería bueno para todo, ¿no? Principalmente para el espectáculo, para el interés del aficionado y, por lo tanto, para el interés de los medios, ¿no? Yo creo que estos parones ahora a mitad de la temporada, sobre todo cuando se está calentando tanto las campañas domésticas, ¿no?, que empiezan a estar en juego títulos, descensos, clasificaciones europeas y demás, bueno, pues cortan un poco ese estado febril del aficionado, ¿no? Porque el problema es que estas fases de clasificación son tediosas. Tener que jugar contra Malta, tener que jugar contra Islas Feroe, pues realmente no motivan nada, ¿no? El público, la afición da por superados estos partidos y se engancha la selección cuando llegan cosas importantes, ¿no? Y ahora mismo pues es imposible que nadie se enganche porque hay también una saturación, ¿no? De fútbol y bueno, pues la gente creo yo que aprovecha para desconectar un poquito y bueno, pues entera del resultado, ha ganado España, lo normal, no sorprenda sí. a nadie y ya está, hombre, jugar en junio, agrupar toda la fase de clasificación sería mucho más interesante.
Dile la verdad, ¿a ti el cuerpo no te pide una portada con Mbappé, con Mané, con Hazard, con Griezmann, antes que con este Malta España? ¿Lo haces bueno, un poco por compromiso? Es decir, o sea, para que no me caigan palos por ser director de marca y salir mañana con otra portada, tengo que abrir con España.
Bueno, pues esos debates tenemos en la redacción y mira, te voy a confesar, el último, el pasado domingo, ahí está Roberto, que defendía bastante, por ejemplo, tenemos un reportaje extraordinario, ¿no?, con Poli Díaz.
Fue buenísimo, sí.
Sí, y bueno, tuvimos un intenso debate sobre si la portada debía ser Poli o la victoria de la selección española, ¿no?, contra Noruega. Al final... bueno, primó mi voto de calidad porque tenía a los subdirectores, a los redactores jefes, a muchos en contra y abrimos con España pues un poco por eso, ¿no? Porque yo creo que habiendo actualidad y habiendo un partido de España, pues yo creo, no sé, me pareció un poco exagerado y demasiado arriesgado abrir con Poli, aun reconociendo que era muchísimo mejor historia y reportaje que esa victoria, ¿no?, contra Noruega. Pero bueno, yo creo que también te digo una cosa. Estás mencionándome nombres de fichajes y es que es claro, es que hemos empezado el verano en marzo.
Sí, sí, esa tal es cual, otra. Tal
porque
cual.
En condiciones normales tampoco estaríamos hablando ahora de Mbappé y demás, ¿no?
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que la temporada viene como viene.
Claro.
Te pido que te quedes, Juancho, para que te enteres de cómo ha ido lo de Ámsterdam. Alcalá ha estado pendiente de la reunión de la ECA. Ya ha avanzado Juan Antonio Alcalá cómo han sido estos dos días en Ámsterdam con Agnelli a la cabeza. Y ahora vamos a charlar de lo que nos viene a partir de 2024, aunque Paco tiene la teoría de que, ojo, a lo mejor es antes de 2024, esto es lo que están diciendo, y a lo mejor es antes de 2024.
Bueno, yo te doy la información y luego vais vosotros con la opinión, porque hay quien se lo cree, hay quien no se lo cree, hay quien piensa que puede ser antes de 2024. Yo te doy la información de dos días de reunión en Ámsterdam, básicamente hoy. Por cierto, ya ha terminado la asamblea por primera vez. Esto antes lo hacían casi como una secta, metidos en una cueva con capucha. Hoy ha terminado con una... Sí. Hoy ha terminado como hay que hacerlo.
Es que por cómo lo cuentas.
Era clandestino.
Sí, antes era clandestino y ha terminado como tiene que terminar, con una rueda de prensa abierta que han dado Agnelli, presidente de la Juve y de la ECA, y Van der Sar.
¿Cómo se llaman estos de los del Código Da Vinci?
Los Illuminati.
Los Illuminati.
Sí. ¿Eran los Illuminati los que decidían la Superliga Europea?
No, pero que esto antes era una reunión ahí secreta, ahí se ponían la capucha, iban con un cirio encendido y tal. No sé, y hoy
lo
se
negaban.
Y ahora se hace con otra transparencia que es muy de agradecer. Información, las cuatro noticias que deja fundamentalmente la reunión de Ámsterdam. Agnelli, con el corte que tú has puesto al comienzo a las 11:30 y con el comunicado oficial de la ECA, ha venido a confirmar oficialmente que, en efecto, en septiembre del año 2024 nacerá esta nueva competición, que será la nueva Champions, que no es ciencia ficción y que esto tiene una fecha de arranque que es, como digo, septiembre de 2024. Se han creado varios grupos de trabajo, de los que destaco dos. Cada grupo de trabajo, por cierto, integrado por 20 clubes. Como la ECA la componen 230 y no sé cuántos, pues claro, cada grupo de trabajo pues hay que meter a 20 para que... tengan trabajo. Los dos grupos más importantes son el del formato de la competición, que como te dije ayer, la idea que está ganando de largo, pero muy de largo ahora mismo, aunque veremos en qué acaba, es cuatro grupos de ocho equipos. Es al contrario que ahora son ocho equipos de cuatro. Bueno, pues serían cuatro grupos de ocho equipos, lo cual da una liguilla, siete partidos en casa, siete fuera de 14 jornadas, y luego ya lo de siempre, octavos, cuartos, semifinales y final. Por cierto, la final posiblemente vendida a cualquier lugar, cuanto más lejos mejor y donde más pasta den, fuera del continente europeo. El otro grupo de trabajo importante que se ha creado, también de 20 clubes, es el que se llama de Marketing y Relaciones Públicas, que va a buscar nuevo nombre y nuevo logotipo para esta competición. Esta competición, a partir del año 2024, no se llamará Champions. Las dos ideas que...
Habrá que buscar el nuevo himno también, porque el himno de la Champions ya
no está. Creo que eso es... Mola mucho y que eso se puede...
¿Lo pueden mantener?
Yo creo que se va a mantener. Pero bueno, no se llamará Champions, y las dos ideas que están ahora mismo sobre la mesa son que la competición se llame Super Champions o Star Champions.
Ah, bueno.
Pues habrá uno, es... habrá uno al que le van a pagar una pasta.
Mira, de verdad, esto es increíble.
Ya tengo una reunión ahí para...
Eso habrá una comisión de 20
equipos. La empresa que haga el... La empresa que haga el rebranding de todo esto y cree un nuevo logo y se forra. Se forra.
Pues podemos esto, presentarnos al concurso.
Esto es uno de los de las áreas de negocio, pero de verdad del siglo XXI.
Además es un nombre nuevo, ¿no? Super Champions.
La ECA, podemos ir con Mega Champions,
¿no? La Asociación de Clubes ha pedido, al hilo de lo que estabais hablando ahora, que se reduzcan esto de las ventanas para las selecciones, que periodos tan interesantes como este en el que estamos ahora inmersos con la selección española, que haya menos al cabo del año. Lo han pedido oficialmente en el comunicado. Y sobre el tema más polémico, escucha, Agnelli, el presidente de la Juventus, ha dicho que lo de jugar los fines de semana no se ha planteado.
Weekends for start, I think in that room there were about 60 people.
Sobre los fines de semana había 16 personas en esa reunión del comité ejecutivo. La palabra fin de semana no ha sido pronunciada. Así que no sé realmente de dónde sale todo esto. Como te he dicho antes, efectivamente no han pronunciado la palabra weekend y han pronunciado Sunday y Saturday. Así que
Saturday.
Sí, efectivamente. Pero vamos, que esto es una fórmula muy diplomática de salir y decir que no, ¿cómo vamos a jugar los fines de semana? No sé.
Si Asia pide jugar a las 3 de la tarde, para que sea prime time asiático y para sacar mucha pasta de las televisiones asiáticas...
No, bueno, y como dice Paco, buena gana de meterte ahora en un lío. Y si la UEFA ahora no
claro,
quiere...
Claro, no, pero digo que lo del fin de semana...
De los fines de semana, pues no, te no, decimos digo, lo de los fines de
no,
semana.
No, pero tratar de explicar por qué no es un capricho lo de los fines de semana. Porque si realmente hay que poner partidos a las 3 de la tarde para que coincidan con el prime time asiático porque estás... cobrando mucho de televisiones asiáticas, esos partidos solo se pueden jugar sábado y domingo.
No puedes poner
un martes a las 3 de la tarde un partido en el Bernabéu, o un miércoles a las 3 de la tarde.
Colmo,
entonces, la clave está ahí. Si quieres cobrar mucho de Asia, tienes que llevar partidos al fin de semana. Si no, la Superliga Europea se queda con ingresos de pues eso de Europa y de América.
Bueno, y lo último, y os dejo ya que comentéis, parece que la próxima reunión podría ser en igual, con prensa y con periodistas y con rueda de prensa al final, podría ser en casa de Agnelli, en Turín, en Italia.
Pensé que decías en su casa. O sea,
cabría, sí. A ver, tiene un apartamento ahí al lado de...
Bueno, no tendrá mal pisito, ¿no? No tendrá mal pisito, sí. Pero bueno, en algún hotel 5 estrellas en Turín. Y nada, que poco a poco esto va cogiendo forma y hoy se puso una piedra y una fecha, septiembre de 2024.
Paco.
Vamos a ver, yo creo que los clubes grandes no están enseñando sus cartas. Lo que están haciendo es una pequeña conquista y no asustar a UEFA. ¿Por qué no hay que asustar a UEFA? Pues porque al final de UEFA depende los árbitros o que no vengan las amenazas de pues entonces los jugadores no irían con sus selecciones, que no haya de repente el cisma que hay entre la Euroliga y la FIBA, por trasladarlo al mundo del fútbol. Entonces, de momento, ¿qué es lo que piden? Bueno, queremos más ingresos y por lo tanto necesitamos más semanas. Y de momento ya están diciendo lo de liguilla de 8, 14 jornadas, que será ganarle 3 o 4 miércoles o 6, no sé lo que...
Serían el que juega la final 23 partidos.
Claro, de momento es...
21, habíamos dicho ayer.
Abrir el debate sobre que esto tiene que ser más amplio, más fuerte, más... Vale, y no asustar mucho a UEFA, que UEFA diga, vale, mientras que haya ascensos y descensos, mientras que las ligas tengan su peso, por eso no van a asustar ahora ni con fin de semana ni con nada de eso. Yo en qué creo que termina todo esto, en manos de alguien que va a ser o una empresa que sea una operadora de televisión, que no creo, o una empresa que se forme para vender los derechos, que puede ser un fondo americano que ponga la pasta por adelantado. Y entonces no dependerá de la televisión china, sino del fondo americano que habrá hecho sus estudios y dirá, pues para pagaros toda esta pasta a los clubes grandes, yo he sondeado que tenemos que jugar el sábado a las 6 de la tarde, porque así se lo vendo caro a China o a Sudáfrica. Entonces, igual que el COI en un momento dado tuvo que buscar una empresa que le vendía los derechos, alguien va a aparecer en este año y medio, duren las conversaciones y todo esto, que va a ser el que coja las riendas. No va a ser UEFA, yo estoy convencido que eso va a ser, pues eso, un fondo de inversión americano que ya lo lleva proponiendo
años. No, si hay empresas especializadas en eso. O sea, quiero decir...
No, pero yo te hablo de alguien que venga con la pasta.
Con la pasta directamente.
Claro. ACS Televisión.
Alguien que venga con la pasta por delante y les asegure ya a los...
Pero para eso es muy importante
Asia. 15 jerarcas.
Pero es muy importante Asia, ¿eh? Es que si no tienes Asia, no tienes...
Sí, pero que eso va a depender de esta empresa. O sea, esta empresa habrá hecho su mercadito primero y habrá dicho ¿cuánto pagarían en Asia por este prime time? Y en no sé dónde por este prime time. Y en no sé dónde por este... Y con eso vendrá con la pasta por delante y se la asegurará a los grandes, porque aquí van a opinar al final, pues eso, 15, 20 clubes como mucho.
Decíamos que había 9 de España metidos en esta reunión.
O sea, opinar va a opinar todo el mundo, perdona, pero de verdad...
El comité ejecutivo.
Claro.
¿Quiénes de verdad sí, son Madrid, Madrid, o sea, Atlético
y
Barça?
De verdad está Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Y luego en un papel para mí sorprendente está Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao,
Villarreal,
Málaga,
Sevilla.
Sevilla.
Son 7.
Y poco
son,
más.
Son 7.
Y Valencia.
España son 7.
Y Valencia.
Vale, y Valencia. Claro, el Málaga estará porque a lo mejor cuando se formó esto, el Málaga estaba jugando Champions.
Sí, sí, pues sí.
Claro, a lo mejor es por eso. Gallardo, ¿tú cómo lo ves?
Mal, la verdad. Yo creo que esta idea de Ultra Champions, Supernova, va a matar las ligas domésticas porque está abocada a que se tenga que jugar los fines de semana, por lo que estáis comentando, por el tema de los derechos, con lo cual va a matar las ligas nacionales, y yo creo que eso es va a ser a la larga un gran problema para el fútbol. Ahora mismo, fíjate, estabais comentando lo del Málaga. Para el Málaga, recibir al Rosenborg de forma excepcional y demás, bueno, pues es una fiesta en la ciudad. Si esto se convierte en una rutina, si tienen que jugar 7 partidos de liguilla y 7 de partido vuelta, pues yo creo que los equipos que participen no van a tener esa fuerza, ¿sabes? Y al final estos equipos grandes también necesitan estar ganando títulos, y para mí el gran problema es que las ligas nacionales desaparecen, claramente, o sea, están muertas si se empiezan a jugar los fines de semana, que no le veo otra solución, no puedes jugar tantísimos miércoles, no hay hueco en el calendario. Entonces, no lo veo bien. La verdad es que, evidentemente, todo tiene que evolucionar. A esta Champions pues se le pueden ir agregando cosas, ir haciendo modificaciones, pero una revolución tan brutal creo que mata a las ligas, y por lo tanto, para mí, en principio es una mala noticia.
Habría que plantearse, yo creo que desde el punto de vista que ahora tienen los clubs como grandes multinacionales, si el modelo de negocio actual está liquidado. Y si llegan a la conclusión de que el modelo...
No, ha tocado techo. Lo que interpretan es que bueno, ya no pueden sacar más.
Pues si no pueden sacar más es porque está liquidado. Y entonces necesitan sacar más. Harán la Liga Europea con 28, 36 o los equipos que
necesiten. ¿A vosotros, por ejemplo, os gusta la Europa League? ¿Os gusta la Europa League?
No, a mí me parece lamentable.
Claro. Entonces,
como concepto ya de...
Habría muchos partidos de Europa torneo. League, ¿eh? Serían muchos partidos de Europa League para equipos. O sea, de repente... Sí, es que decía ahora Gallardo, un Málaga-Rosenborg. Es que eso me suena a Europa League.
Pero si es que si en los grupos de 4 ya hay partidos basura, sobre todo en la segunda vuelta de esas liguillas, aquí va a haber el doble, pero por una cuestión estadística, ¿eh? O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta, es que hay equipos que se van a quedar descolgados y que es que les a sus aficionados y a su público potencial les va a dar exactamente igual. Yo eso más no es mejor, y yo creo que van a meter ahí una cantidad de partidos que, aparte que a mí, tal y como está el invento ahora, me parece que está bien, me gusta hasta el nombre de la Champions, el himno y demás. Es que ya es una ansia y una codicia que,
y Palomar,
que va en contra del negocio.
Con el formato Champions, un Madrid-Rosenborg o un Barça-Bate-Borisov, te lo comes bien porque luego te espera a lo mejor un Barça-Juve en la fase de grupos. O sea, tiene cierto interés por ver quién queda primero.
Sí, no, competición va de menos a más.
Escucha, es que bueno, si hay una NBA europea,
que es lo que yo creo.
Claro, es que eso es otra cosa.
Que es hacia donde tienden. No vas a ver Real Madrid-Rosenborg ni Barça-AEK.
Es que bueno, entonces estamos hablando
te sobran,
de otra cosa,
Paco, pero te
sí,
sobran,
pero aún así hay un problema, ¿eh?
La comisión esa que estudia el modelo de competición es la que nos dará las sorpresas.
Poneos en el peor de los casos. ¿Cuál sería el equipo de peor caché de esa Superliga, de esa NBA europea? Ayer yo decía, a lo mejor el Olympique de Lyon. Un Olympique de Lyon podría ser un equipo
sí,
de...
lo que sea Superliga ya de 20
sí,
grandes.
Sí, sí. En una Superliga de 20, sí, el colista podría ser el Olympique de Lyon, por ejemplo.
Sí. Sí, pero el problema ya no es eso. El problema es que de repente te encontrarías con que el 14 ya es un equipo... A lo mejor está el Bayern de Múnich el 14, claro, en la Liga, porque es que al final alguno tiene que estar
¿Y el
abajo.
Bayern de Múnich, tú crees que siente ilusión viéndose el 14º
claro,
de una Liga?
Aquí hay dos problemas, eso...
No,
y que pierde la excepcionalidad.
No, perdonad, es que el Bayern de Múnich o es eso o no existe. O está en la Superliga o no existe, porque entonces estará el Dortmund de Alemania. Entonces, es que todos los grandes van a querer meterse. O sea, es que claro, es de cajón, que van a estar en una NBA que a lo mejor no es NBA, porque a lo mejor no es cerrada, a lo mejor ascienden 3 o 4 al año, no sé qué. Copa en el fin de semana y entonces el Madrid y el Barça en Liga tienen que jugar, o el Atleti, los miércoles la Liga. Y esto es todo... un tiro al aire que estoy pegando.
Un chau chau.
Sí, es que está todo por decidir, pero hacia donde caminan ellos, hacia donde está el dinero de verdad, es una liga que sea casi cerrada, en la que permanentemente, si tú has puesto una pasta para que esté en el Madrid y el Barça, estés asegurando que estos van a estar el año que viene, aunque queden decimoctavos, porque si no, claro, a Asia no le vas a decir. Pero mire, si el Barça tiene un mal año, porque Messi coge gripe, el Barça igual deja de estar y a lo mejor, oye, que se mete el Anderlecht. Entonces la televisión asiática te dice, ah, vale, véndesela a otro.
Pero Paco, es que en el 24 no está Messi. Vamos a empezar por ahí. Después, lo que habéis dicho...
Da igual, pero va a estar otro.
Sí, bueno, pero que
al final los equipos que tienen tirón son los que tienen tirón.
Claro. Bien, sí, pero el del quinto para abajo del grupo, vamos a ver qué pasa. Y luego hay una cosa que es una pregunta absurda que yo la vengo a Figo todo el día.
Messi va a estar en el 34, por cierto. No en el 24, en el 34.
Bueno, en el 44.
Ya lo verás.
Pero escúchame, ¿tanto dinero necesita el fútbol? O sea, esto es insaciable.
En el
lío
que se han metido de pagar.
O más. Entonces vamos a ver una cosa.
Que estás hablando de multiplicar por 6 los ingresos actuales.
Eso lo entiendo perfectamente. Es como si a nosotros nos pagan 6 veces más. O a un señor.
Ahora, con el acuerdo con Radio Marca, nos van a multiplicar el sueldo por 6. Pedro Martín quería decir algo.
No, sí, es la perspectiva histórica. Más o menos cada 30 años se produce una revolución así en el fútbol. Es decir, en el fútbol español se empezó jugando la Copa y los torneos regionales. A los 30 años se dieron cuenta de que eso no bastaba y añadieron la Liga Nacional. La Liga Nacional y los torneos regionales convivieron unos 12-13 años. Luego se creó, 30 años después, las competiciones europeas. 30 años después se empezó a desarrollar la Liga de Campeones. Y 30 años después llega esto, que llegará un momento en que efectivamente sea una liga prácticamente cerrada.
O sea, pasa cada 30 años.
Es interesante.
Es como un eclipse. Sí. Cada 30
años
pasa...
es el modelo de negocio. El modelo se crea hasta que se agota.
Claro.
Sí, son 30 años. Aquellos primeros modelos estaban movidos por un interés deportivo. No había una liga.
Pero la liga se crea porque necesitan dinero.
Sí, pero claro, porque también porque no existe el torneo. O sea, se están inventando...
La Liga de Campeones también se crea para que no se eliminen al principio los grandes equipos de Europa.
Ahora el móvil es la pasta.
Porque de repente te encuentras en que en 32avos de final... se caía el Bayern de Múnich o caía no sé quién.
Y para que juegue Madrid y Barça también. Lo que creo que pasará es que convivirán las ligas nacionales con una liga más desarrollada durante unos años, 10, 12, 15 años, hasta que la otra se coma a las ligas y se queden en la liga nacional los equipos que no jueguen.
Pero yo quería decir dos cosas. Ahora encaja en ese planteamiento las pretensiones de la FIFA de hacer un mundial de 40 equipos, de hacer un mundialito de club de 24.
¿Y te parece serio eso?
No, no me parece serio. Me parece inviable. Y luego otra cosa que quería decir. Tenemos el espejo de la Euroliga de baloncesto, que ha devorado los campeonatos nacionales, por lo menos aquí el de España, que está apabullando a la selección sin respetar las ventanas y demás. ¿Qué está propiciando eso? Que cada vez menos niños sigan el baloncesto, un deporte que la propia competición está fagocitando y que va a acabar por matar. Y entonces, al final, este ansia de generar más dinero...
Pero es que eso es la condición humana, la ansia de ganar. Eso es lo que...
¿Cuánto gastaba el Barça hace 4 años? 4 años es antes de ayer.
O sea, 500, y ahora gasta 800.
Y ahora gasta 800. ¿Vosotros creéis que el Barça no necesita para seguir fichando Dembélé, Coutinho, tal?
Cuando hay una liga cerrada, para motivar la competitividad en esa competición, se crearán otras para que los primeros clasificados se metan en otra competición superior. Es decir, por ejemplo, el mundialito de clubes. Los 5, 6, 7, 8 primeros de esa competición se clasificarán para un torneo superior.
Un segundo.
Como se ha hecho en la Liga
Española. Esto es Deporte en Directo. Ángel García, ¿qué está pasando en Miami tenis? Estamos hablando de tenis. Bautista con Djokovic.
Bautista, el tenista de Castellón, tiene 2 bolas de partido, que ante el número 1 del mundo, Novak Djokovic. Perdió el primer set por 6-1 y a partir de ahí 7-5... 5-3 y 40-15 ahora para Roberto, que
ya
con
está.
Una derecha se lleva el partido. Se mete en cuartos de final levantando el puño en Miami. Y ojo, porque además tiene el camino, bueno, medianamente despejado. Va a jugar ahora ante el estadounidense John Isner. Y luego, en unas hipotéticas semifinales, jugaría ante el ganador del Coric, Auger Aliassime, que es un tenista joven canadiense. Así que podríamos verle en la final del domingo un Roberto que parece que tiene cogida la medida a Novak Djokovic, porque ya le ganó en Doha este año a principios de temporada.
Aprovechando esa conexión con Miami, Angelito, ¿qué pasó con el tenis y la Copa Davis?
Bueno, que lo que hicieron fue vendérsela a Cosmos, la ITF...
Aparecerá una empresa, claro, si es que esto es así.
Aseguró el grupo Cosmos, que lo hemos contado ya varias veces, que tiene detrás a Gerard Piqué, pero que la pasta viene de Rakuten, aseguró que iba a poner 3.000 millones de dólares en 25 años, y a partir de ahí, pues ellos son los que gestionan patrocinios, televisión, negocian con los jugadores, premios, formato y demás.
Aparecerá una empresa. aparecerá en una empresa, efectivamente. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE y desde hoy de Radio Marca, Alberto Arauz.
Como el de Mar, que dice, cuando llegue la Super Mega Star Giga Champions y los equipos que no somos vuestro Madrid y Barcelona tengamos que jugar el miércoles, os mandaremos al carajo a vosotros vía fútbol moderno. Un saludo. El deporte sin meritocracia deportiva no tiene ningún sentido. El resto de clubes deberían desligarse de los grandes, cada uno por su lado. Sobre España, José Manuel dice, cada vez que criticáis estos partidos, alucino. Mi hijo y yo lo hemos visto la mar de a gusto con ganas de ver si Kepa lo hace bien, si Canales mejor que Ceballos, etcétera. Lo importante no es el rival. Para nosotros es ver si España arma un buen equipo para la Eurocopa. Sois casta. Roberto dice, Piqué ha dejado un gran vacío.
Somos casta.
Eso dice, así termina el mensaje. ¿Sí?
O caspa.
Casta, con T.
En algunos casos somos las dos cosas.
Dice Roberto, Piqué ha dejado un gran vacío, sí, pero los últimos tres torneos con la pareja Ramos-Piqué hemos fracasado estrepitosamente.
También, ¿verdad?
Y Miguel dice, Morata es un crack, pero siempre ha sido muy sensible a la crítica y de ahí sus cambios de equipo. Esperemos que no le afecte también con la roja. No nos sobran delanteros top.
Juancho Gallardo, director de Marca, gracias por estar en este primer partidazo compartido entre COPE y Radio Marca. Insistimos, ha sido un placer y está siendo un placer, que dure mucho.
Pues el placer también es nuestro, lo agradezco yo también a vosotros y seguro que va a durar muchísimo. Un abrazo para todos.
Un abrazo, gracias. Chao. Juancho. 12:38 en Canarias. ¿Algo más, Alcalá?
No, nada, que la próxima en Turín, ya te iré contando.
Dímelo de Weekend, Saturday, Sunday.
No, que
en la reunión no se ha pronunciado la palabra weekend, porque se han pronunciado las palabras Saturday y Sunday.
Ha dicho Saturday.
Bueno,
es un angelino.
Es que yo aprendí inglés americano en Los Ángeles, tengo un poco de eje
Toledo, Ohio, ¿no?
De la costa oeste.
Sí. Informa el partidazo de COPE.
Gracias, Alcalá.